Buenos días, amigos. Hoy, en las distancias cortas y en nuestro rincón social, tenemos a Alberto Gutiérrez, fundador de Autism Friendly. Es una asociación que, como él nos explicará, pues trabaja pues, espacios amigables para las personas que padecen autismo. Buenos días, Alberto. ¿Cómo va?
Buenos días, Albert. Muchas gracias por la invitación y un placer compartir estos minutos con vosotros y contigo, especialmente.
Tú estabas trabajando, por lo que yo sé, en la administración y que todo el mundo pues, tiene en mente que trabajar en la administración es lo mejor del mundo mundial y dejas la administración para emprender en el ámbito social con un sello dirigido a mejorar la vida de las personas que padecen autismo. ¿Cómo te surgió esta iniciativa, Alberto?
Bueno, la verdad que efectivamente, bueno, yo soy funcionario en excedencia desde hace ya unos cuantos años. Estando en la administración, es cierto que conocí el tercer sector, lo social, algo que no me era extraño a lo largo de mi vida. Y bueno, decidí emprender una labor saliendo de la administración para intentar mejorar la calidad de vida de determinados colectivos. Entre ellos, pues, las personas con discapacidad intelectual o también las personas con parálisis cerebral. Y en los últimos años, pues centrado al 100% y con toda mi energía puesta en este proyecto maravilloso que se llama Autism Friendly Club, entornos amigables para personas en el espectro del autismo. Creo que hay una necesidad altísima, una necesidad muy alta, tanto en lo cuantitativo, más de 600.000 personas en España, al ver en el espectro del autismo, uno de cada 60 nacimientos y una necesidad cualitativa también, ¿no? Personas que necesitan que los entornos se adapten de una vez por todas, ¿no? Entonces, no podía quedarme quieto y decidí emprender este proyecto.
Muy bien. Nosotros en el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia pensamos que trabajar en la accesibilidad y en mejorar la vida de las personas con discapacidad es fundamental. Es fundamental porque la accesibilidad es inclusión. ¿Te ha costado mucho tirar para adelante esta idea? ¿Hace mucho tiempo que estás trabajando en ella?
Bueno, siempre cuento que es una iniciativa que nace en 2019, es decir, somos relativamente nuevos. Nace en 2019 una iniciativa que está centrada en el ocio y la restauración al principio. Y fíjate, Albert, te recuerdo que en marzo del 20 llegamos a un periodo de confinamiento. Con los hoteles cerrados, la restauración cerrada, o sea, imagínate que nos encontramos. Pero a pesar de eso, nosotros no paramos de trabajar desde el primer minuto. Nos sirvió para diseñar otro tipo de espacios más cotidianos, farmacias, clínicas dentales, panaderías, lo cotidiano, digamos, y también seguimos trabajando en hoteles. Y bueno, nos ha costado y nos sigue costando porque hay que seguir haciendo pedagogía. El autismo se presenta como invisible, ¿no? Y la gente todavía no entiende esa realidad que está muy, muy presente. Por lo tanto, nos toca primero evangelizar, como dice mi madre, y luego comercializar y que la gente entienda que esto es también una oportunidad, que aparte de una responsabilidad social, hay una ventana de oportunidad. Los hoteles y los restaurantes se abren a un cliente nuevo, las clínicas dentales y las ferreterías también, por lo tanto, también es una parte importante que tenemos que contar.
Además, las personas que padecen autismo detrás tienen una familia. Quiere decir que cuando un espacio es amigable para esta persona que padece autismo, es amigable para la familia que le acompaña. O sea que de alguna manera estas 60.000 personas no son 60.000 personas, son 60.000 personas más un entorno familiar que agradecen que estos espacios, imagino yo, vaya, sean amigables, sean fáciles, sean accesibles, ¿correcto?
Sí, correcto, sin duda. Nosotros cuando contamos el proyecto, decimos hay 600.000 personas, pero tu población diana es de 2.400.000, porque obviamente si en tu clínica dental atiendes a una persona en el espectro del autismo, lo más lógico es que atiendas también a su hermano y a sus padres. Es decir, de repente multiplicas tu cliente por cuatro, ¿no? Esto es una cosa, o por tres y medio, depende de la familia, ¿no?
600.000. Sí,
Sí,
600.000.
600.000, sí, te he corregido ahí sobre la marcha, no pasa nada. Son datos muy grandes y obviamente la población diana, fíjate que en Europa hablamos de 7 millones y medio de personas, lo cual nos lleva a una población diana de 30 millones. Te pongo un ejemplo simplemente para aquellos que sean más de números. El último hotel Autis Friendly que hicimos en Tenerife, solo en un mes de funcionamiento con el programa Autis Friendly, tuvo 122 reservas. 100. Les invito a los que nos escuchen a que busquen lo que cuestan 122 reservas en un hotel de 4 estrellas superior.
Ya, no, no, no. Evidentemente es una buena inversión para el hotel y un gran beneficio y un gran beneficio para estas personas. Cuando dices que en Europa hay 7 millones de personas que padecen autismo, claro, España es un poco el espacio vacacional de Europa, porque en
Así
Europa hace
es.
frío, aquí tenemos sol, tenemos playa. Entonces, pues cuando todas estas personas vienen aquí a España a encontrarse que van a ser bien recibidos por el hotel, y no rechazados, sino al contrario, bien recibidos y que se les estaba esperando, pues supongo que esto es fantástico para ellas.
Mira, dos apuntes al respecto de lo que planteas, Albert. Uno, la mayor parte del tráfico de nuestra web es población de origen británico, por un lado. Dos, de esas 122 reservas, el 80%, que decía antes, el 80% fue de público extranjero, de población extranjera. Por lo tanto, obviamente, en un país que somos receptores de turismo internacional, es una iniciativa que engancha mucho con ese turismo nuevo, con ese turismo de la sostenibilidad y de la accesibilidad, ¿no? Por lo tanto, nos podemos convertir y nos estamos convirtiendo en un país de referencia en ese sentido, ¿no?
Muy bien, muy bien. Entonces, yo creo que a pesar de haberte encontrado con la pandemia, que la pandemia duró lo que duró, fue larga, ahora en este momento estás satisfecho de haber dejado la comodidad de la administración y haber emprendido desde tu asociación este trabajo. Entiendo que es así, ¿no?
Sí, la verdad que desde el principio me sentí muy bien. Tuvimos una acogida buenísima por parte tanto de la comunidad autista como del movimiento asociativo a nivel pequeño, me refiero a nivel de asociaciones. Fuimos muy bien recibidos y yo me siento muy cómodo, muy feliz. Decía mi abuelo antes de fallecer, me va a permitir esta anécdota, Albert, cuando era funcionario me venía a decir algo como: hijo, te has convertido en un burócrata. Pasas papeles de una mesa a la otra sin saber ni qué hay en el papel ni qué hay en la mesa. Pues eso se quedó un poco en mi retina, ¿no? Pues unas palabras de una persona de 90 años, ¿no? Y una lucidez espectacular. Y aquello me hizo algo de daño, pero bueno, sirvió para que hiciera otras cosas.
Muy bien, bueno, sé que en el año 2015, porque lo tengo anotado, la Federación de Autismo de Madrid te dio un premio a tu labor social. Esto es un reconocimiento que de alguna manera tú ya llevas desde mucho antes de empezar esta aventura, ya llevabas las personas autistas en tu corazón y en tu
Duda,
pensamiento, ¿eh? O sea, muy bien.
duda.
Y una cosa, habrán personas que nos están viendo y escuchando y a lo mejor no conocen muy bien cuál es la problemática de las personas que padecen autismo y los espacios accesibles y amigables para estas personas piensan cómo han de ser. Explíquenos un poco
Sí.
qué problemática tiene una persona autista y qué supone hacerle o construir espacios amigables para estas personas, por favor.
Bueno, os contaría que las personas dentro del espectro vienen viviendo experiencias muy negativas históricamente. Es decir, han vivido situaciones pues bochornosas en muchos entornos, ¿no? Han sido invitados a que no vuelvan, han sido invitados a que se vayan, han sido menospreciados. Esas son las vivencias de muchas personas en el espectro. Para que un espacio sea amigable, tiene que cumplir algunos requisitos que nosotros desde la asociación marcamos. Por un lado, recomendamos la utilización de señalética con pictogramas, de apoyos visuales, para que el entorno sea mejor mapeado y mejor inteligible para las personas en el espectro. Dos, tienen que lo que planteamos como el valor diferencial de nuestro proyecto es la formación de los trabajadores que componen ese entorno. Si no cambiamos la mente de las personas que componen los entornos, no estaremos haciendo absolutamente nada. Y por último, tienen que cumplir algunos requisitos en materia de algunos protocolos. Permito algún ejemplo en hoteles o en restaurantes, pues que tengan un check-in prioritario, una comanda prioritaria, una zona más tranquila, alguna necesidad. Esos son los elementos fundamentales. El autismo, más allá de una definición clínica, es una manera diferente de percibir el mundo. Es una manera diferente de percibir las emociones de los demás y de expresar las propias. Por lo tanto, hay que trabajar en que los entornos se adapten de una vez por todas a ellos, porque ellos ya llevan más de 100 años y 200 adaptándose a nosotros y a los entornos. Es el momento de hacerlo a la inversa.
Sí, realmente no. Y cuando estamos hablando de 600.000 personas en España y 7 millones en Europa, pues estamos hablando de una población importantísima. Hablas mucho de restaurantes, de hoteles. Entiendo que es uno de los targets a los que te diriges. ¿Cuántos sitios tenéis certificados como espacios amigables para estas personas en este
En la
momento?
actualidad, contamos con más de 500 espacios en el mundo con el distintivo Autism Friendly, es decir, con 500 espacios que han implantado el programa Autism Friendly dentro de sus instalaciones y con sus trabajadores. Muchos espacios en diferentes sectores. Es verdad que tenemos algunos sectores clave, te diría, y uno de ellos son los hoteles, como nuestro elemento más importante. Creemos que es una petición de las familias, te diría, Albert, desde el principio. Es decir, todo el mundo sabe lo importante que son las vacaciones, ¿no? No hace falta que lo diga yo. Pues nadie entiende que en 2024 todavía haya personas que no puedan elegir dónde pasar sus vacaciones, ¿no? Por lo tanto, por eso es uno de nuestros mayores objetivos. Pero bueno, tenemos la restauración como otro de los elementos clave. ¿Qué daño nos hizo en la pandemia a todos? Cuando se cerró la restauración, ¿verdad? ¿Cuánto sufrimos y cuánto pensamos lo necesario que eran esos momentos que compartíamos en el bar, ¿no? Pues eso, hay muchas familias y muchas personas en el espectro del autismo que no lo viven nunca, porque los espacios no están adaptados. Por lo tanto, hoteles, restauración, el retail en general, bueno, todos los sectores son susceptibles de ser adaptados.
Nosotros en el Consejo Español, el tema de la accesibilidad para diversos colectivos de personas con discapacidad o personas mayores o personas dependientes es un tema que vamos a trabajar mucho, ya te lo comentaba yo antes, igual que, por ejemplo, pues hay, como comentabas, en España 600.000 personas que padecen autismo y que no tienen espacios amigables, pues podríamos hablar de personas con artrosis, de personas ostomizadas,
Sin
personas
duda.
de baja visión. Hay una problemática que desde el Consejo Español intentaremos ir explicando poco a poco para que, pues, la población en general y hoteles, empresas, pues vayan conociendo cuáles son las necesidades de adaptación para estas personas. Has hablado de tu sello de espacios amigables en el mundo. El mundo es muy grande. ¿En cuántos países estás, Alberto?
Bueno, pues la verdad que desde el principio, te diría, Albert, yo aún recuerdo un correo electrónico que me llegó a principios de 2020, ¿no? De Panamá, pidiéndome información al respecto, diciendo que cómo podían llevar el sello y el programa allí, ¿no? Reconozco que no presté demasiada atención a ese correo de Panamá, venía como algo más para simplemente, no sé si para afianzar lo que estábamos trabajando, pero bueno. Contesté amablemente, lógicamente. Pero al poquito me fueron llegando México, Estados Unidos, y me di cuenta que teníamos que desarrollar una estrategia internacional porque había una demanda fuera. Entonces, En estos años hemos podido implantar el programa en Estados Unidos. Existe Autism Friendly Club USA, Argentina, México, Colombia, muy pronto probablemente República Dominicana. Y aquí en Europa, pues tenemos implantación y recorrido en países como Austria, Suecia, Italia, Portugal, Francia y España y Reino Unido, ¿no? Yo creo que poco a poco vamos llevando lo que hemos hecho aquí. Creo que somos marca España, auténtica, un proyecto inspiracional y que está saltando fronteras, con un reconocimiento del trabajo, no mío, sino de los compañeros que venimos prestando esta labor. Y con una implantación internacional cada vez más fuerte porque hay una necesidad. Piensa que hay más de 70 millones de personas con autismo en el mundo, Albert, y eso nosotros crecemos porque crece ese número y porque crecen las necesidades. Más allá, lo digo por quitarme presión, más allá de que lo hagamos bien, regular o mal, crecemos porque crece la necesidad. Por lo tanto, tenemos que estar en otros sitios.
Sí, yo estaba ayer hablando con unos grandes almacenes aquí en España y hablábamos de la problemática de las personas ostomizadas, que creciendo. Claro, hace años, las personas que hoy son personas ostomizadas, eran personas que sufrían muchas veces un proceso canceroso y se morían, porque la medicina no estaba lo avanzada que está ahora, o algunas enfermedades autoinmunes, ¿no? Hoy la medicina avanza y estas personas pues tienen unas necesidades que no están cubiertas. Es un colectivo que años atrás pues todos pensábamos en la persona que iba en silla de ruedas, porque sí que habían o que no veían, pero es que hoy la sociedad está cambiando gracias a los avances de la medicina. Nuestra población no descubro nada si digo que estamos envejeciendo todos y que cada vez pues las personas mayores, la proporción en España y en el mundo cada vez somos más. Y entonces, pues iniciativas como la tuya y como muchísima gente que trabaja en la accesibilidad cada vez son más necesarias. Yo creo que tú has encontrado lo que se podría denominar en economía un océano azul, pero desde el mundo asociativo, que es lo que es más normal, en el mundo social, que seamos las asociaciones, las federaciones y aquellas entidades que estamos en el mundo social las que pensemos en estas cosas, ¿no? Porque al resto de la población se le escapa, ¿no? Pero es fantástico que haya habido una persona que se llama Alberto Gutiérrez, que haya pensado en este colectivo, ¿no? ¿Qué planes tienes para el futuro, Alberto?
Bueno, te agradezco mucho las palabras, Albert. La verdad que bueno, estoy muy contento, ¿qué voy a decir? Del desarrollo y de la acogida que hemos tenido. Efectivamente, tenemos un océano por delante, que vamos a ver cómo lo navegamos, ¿no? Con pocas ayudas, te diría. Yo me siento muy cómodo estar en el CED, donde nos habéis acogido recientemente y creo que es el sitio donde debemos estar, ¿no? En libertad, en transparencia, y en trabajo y en esfuerzo. Aquí nadie regala nada. Nosotros no recibimos ninguna subvención pública. Lo digo con todo el orgullo del mundo. No las queremos. Creemos que no debemos recibirlas. Que las subvenciones públicas deben ir a las entidades de atención directa, reales, y no a otras organizaciones. Y a partir de ahí, el futuro para nosotros es seguir creciendo. Tenemos que seguir hablando de autismo, tenemos que poner el autismo encima de la mesa, tenemos que seguir vinculando a las empresas con este proyecto, que se den cuenta que los espacios hay que diseñarlo para todos, no para el cerebro neurotípico, hay que diseñarlo para el ostomizado, para la persona con artrosis, para la persona dentro del espectro, para la parálisis cerebral, que uno cuando abre un hotel o un restaurante tiene que saber que su público es diverso y plural. Es que no queda otra. A mí me llama mucho la atención que sigamos diciendo esto, ¿no? Que la discapacidad, tú que llevas 30 años en esto, que la discapacidad no está en la persona, sino que está en el entorno. Que eso lo hemos dicho ya hace 20 años. Pero yo digo, avancemos, ¿no? No nos quedemos en las palabras. Que eso ya lo sabíamos. en los años 90, que la discapacidad estaba en el entorno. Pues igual que pusimos rampas, comencemos a trabajar en otras, en otras dificultades y retos que encuentra la persona, ¿no? Digo siempre, es momento de pasar de la palabra a la acción. A mí las palabras ya no me valen, no me vale la inclusión, la integración, todo esto ya estoy harto, sinceramente, ¿eh? Creo que hay que generar espacios convivenciales reales y dejarnos de incluir, porque aquí no hay que incluir a nadie, Albert. Es que ya están aquí.
Yeah.
O sea, yo no sé si tú lo dices, los ostomizados, por poner, si es que ya están.
Sí.
No están en otro planeta, están aquí. Por lo tanto, no hay
Pero
que incluir de ninguna manera.
tú fíjate que personas ostomizadas en España hay más de 200.000, 200.000 largas. Yo resido habitualmente en Barcelona, aunque me paso media vida viajando, sobre todo en Madrid y otras partes. Pues en Cataluña, que yo sepa, hay un servicio, un lavabo adaptado para personas ostomizadas, una en el aeropuerto del Prat, otra en el hospital clínico, y ya está, y ya
Claro.
está, y no hay más, no hay más, no hay más. O sea, es un olvido, es un olvido total. Tú sabes que yo
Absolutamente.
trabajo en la inserción laboral de personas con discapacidad, solo trabaja en España una de cada cuatro. Y el trabajo es importantísimo. Y si hablamos de personas con graves afectaciones, enfermedad mental o discapacidad intelectual, trabaja una de cada 10. O sea, es importante que pongamos encima de la mesa a las personas mayores, las personas dependientes. La dependencia tampoco está suficientemente dotada económicamente en España, ¿no?
Para
Entonces,
nada.
yo, la verdad, agradezco varias cosas, Alberto, de ti. Una, que el trabajo que haces; otra, que estés en el CET; y otra es que ayudes a estas personas con autismo a que de alguna manera su vida sea más fácil para ellas y para sus familias, porque las familias, pues también, o sea, una de cada tres familias en España tiene una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, y sobre todo en temas de discapacidad intelectual o enfermedad mental, la familia es un acompañante necesario de estas personas, y también todas las ayudas que hay, pues se agradecen, ¿no? Y se agradecen mucho. Pues no sé si
Totalmente.
nos quieres decir algo más o...
Nada, agradeceros este espacio. Siempre es un placer verte, Albert. La verdad que siento mucha admiración por ti, por el trabajo, por toda una trayectoria y me sentí muy cómodo desde el principio en nuestro primer encuentro en Barcelona, esto a nivel personal. Y muy agradecido por este espacio porque creo que la visibilidad y la pedagogía es fundamental. Un apunte del empleo, el 85% de las personas en el espectro del autismo está en situación de desempleo. Más del 70% sufre acoso escolar y un porcentaje amplio ha sufrido alguna situación de abuso sexual. Por lo tanto, mientras sigamos teniendo esos datos, no podemos quedarnos en el debate ni en la discusión entre unos y otros. Tenemos que seguir ejecutando, haciendo cosas y poniendo en marcha proyectos que realmente cambien la vida de la gente, ¿no? Y al final es lo que tenemos que hacer. Si no vamos a hacer eso, mejor no hagamos nada.
Muchísimas gracias, Alberto, y muchísimas, hasta otro día. Adiós, buenos días.
Muchas gracias y buenos días a todos.